Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, antes de acercarnos a la penosa situación nacional, como hay que mantenerse físicamente bien, sí, porque las cosas vienen complicadas, hay que estar físicamente en forma. ¿Crees Genomics?
¿Crees Genomics? Si a alguno le duele la rodilla, artrosis o alguna lesión que arrastra por la
España
práctica
no
del
vale,
deporte.
Pero si te duele España, te va a doler todo al paso que vamos.
Bueno, las clínicas CRES tienen una solución. Están tratando con diversos grupos de células madre el dolor articular, el dolor después de una lesión deportiva, y la verdad es que
los
con muchísimo
de
éxito.
Vértebra, sí. Ha habido hasta casos de arreglar gente que estaba postrada ya porque no había manera. Y como las células madre, con el tratamiento nuevo de CRES, no tienen rechazo, te permite el tratamiento de tus propios males sin ningún problema, que hay gente que no podía soportar ni siquiera.
Bueno, lo primero que pueden hacer es acercarse por la clínica, y hay clínicas en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca, o consultar en cresgenomics.com en el 91-445-0004, 91-445-0004.
Bueno, vamos a empezar. Cayetano, bienvenido.
Buenos días, Federico.
Bien hallada, Pedro J., bien. Algo pasa en España porque el artículo de ayer de Pedro lo suscribo de punta a cabo. Pero es que yo creo que es de sentido común. Es de sentido común. Y estoy harto de decirlo. Bueno, ¿qué cosas me dicen? O sea, han vuelto todos los trolls de Podemos, que antes debía pagar Soraya, pues o sea, debe volver a pagar, no sé, Iván Redondo o alguien. Porque todos, es que es manada en todos los medios, bueno, todos poniendo verde, pero es de sentido común que le ofrezcan la doble abstención,
claro,
los dos, y si usted luego se va con los comunistas y los separatistas, esa responsabilidad la pagará, y la pagará más pronto o tarde. Ahora, si están en lo que están, que vaya fin de semana que nos han dado.
Hombre, tenemos dos semanas en las que hay que contener la respiración, ver que se puede salvar de los restos del naufragio, que a día de hoy pues parece que va a ser poco, pero aunque solo sea por el estado de necesidad fiscal en el que nos puede dejar la situación, si las comunidades autónomas quedan también en manos de la izquierda y los ayuntamientos otro tanto,
Madrid,
pues entonces más vale movilizarse e intentar aferrarse a esta especie de último salvavidas, él dice naranja, que ha tirado Rivera, con el compromiso de por cada euro que suba Sánchez en el tramo general del IRPF, nosotros, en el caso de que gobierne en alguna comunidad, sería estupendo que pudieran, entre Ciudadanos y PP, tener el control de la Comunidad de Madrid, si hace falta algún escaño final de Vox, pues también. Bueno, pues ese podría ser el contrapunto, ese podría ser el dique de contención del impuestazo, del hachazo fiscal que nos viene. Ahora, el día 27 hay que poner en marcha el plan B. Y yo entiendo que se va a suscitar un debate entre los fundamentalistas que digan: hombre, pero es que se comprometieron a ir contra Sánchez. Es que ¿cómo le van a facilitar el PP y Ciudadanos la abstención al Partido Socialista? Bueno, en el caso del PP sería simplemente corresponder con lo que el Partido Socialista
hizo con Mariano.
Pero y Ciudadanos, es que sus 58 escaños tienen que tener una utilidad.
57.
57
tienen la misma utilidad que fueran 58.
57, no, pero 57 más uno que debe corresponderle de los dos de Navarra a Suma, pues 58. Es decir, tienen que tener una utilidad. Y ya que no pueden servir para formar una alternativa de gobierno, por lo menos que amortigüen el daño que puede sufrir España si hay un bandazo. O sea, que Sánchez va a gobernar desde posiciones de izquierdas, pues es lo normal, porque han ganado. Y él, pues, es un socialista. Yo creo que es un socialdemócrata. Él es un socialista.
Un social, ¿qué?
Ahora, que por lo menos no sea rehén. Que por lo menos. Y yo hay una cosa en la que sí discrepo de ti, Federico. Y hay que decírselo con claridad a la gente. No va a ser una legislatura corta. va a
bueno,
durar...
No, hombre.
Vamos a ver. Lo que digo es que la aritmética del Parlamento...
No, ya. Pero es que hay un golpe de Estado de por medio y los golpistas son sus socios necesarios. Eso lleva a una situación convulsa.
No, pero imagínate...
Puede durar o quedarse en dos años.
Es que ni siquiera son sus socios necesarios.
Ya veremos.
Es decir, para la investidura les bastaría con alguna que otra abstención. Pero luego, para gobernar regularmente, ni eso. Y desde luego, no cabe duda de que en una situación de emergencia, Ciudadanos y el Partido Popular arrimarían el hombro de sus votos.
Pues o sea, deberían empezar, y os paso la palabra, deberían empezar antes. Más que nada porque recuerdo en el Ayuntamiento de Madrid, los dos primeros años, hasta el punto de que Antonio Carmona se tuvo que ir. Sí. Se tuvo que ir, se marchó a Honduras como los de Supervivientes. Es decir, porque le daba vergüenza cada vez que se levantaba Esperanza Aguirre o Begoña Villacís, se le decían, aquí estamos con esta mujer a la que usted execra, con este programa comunista horroroso mandando los ocupas, porque usted no ha querido ser alcalde, que se lo hemos ofrecido.
No se lo permitió Pedro Sánchez, ¿eh?
Bueno,
por contar,
perdona,
la...
no, es mayor de edad, sí, es bueno, profesor del CEU y le bastaba conseguir su conciencia y su dignidad, y su dignidad, y haber sido alcalde. No, no, nada, irse a su casa, ser alcalde, la que se habría evitado Madrid. Pero vamos a ver, yo veía este fin de semana, ya digo que no quiero hacer sangre, yo soy partidario, aquí el que quiera votar al PP, Ciudadanos, Ciudadanos y Vox, Vox, porque la ley DON no funciona. De la misma manera, apenas funciona en las municipales y autonómicas. Pero yo es que no entiendo, aparte de que no es que no me gusta, que no me gusta evidentemente, es que no entiendo la entrevista ayer de Casado en El Mundo, es que no la entiendo. O sea, todo lo ha hecho bien. No, es que no lo entiendo, sinceramente. A ver, Berta, explícamelo, porque a lo mejor tú,
no,
que
pues
eres
me,
más joven,
me quedé,
lo entiendes.
No, me quedé igual de estupefacta que tú, insistiendo en la línea de que sea Ciudadanos el que aconsejando a su rival lo que tiene que hacer por el bien de España. Por el bien de España actúa tú también. No tenía mucho sentido. Y luego la elaboración de las listas, todo perfecto. Salió el tema del aborto, también le preguntaban y decía que eso había estado fenomenal, lo de Suárez.
Suárez y Diana, fantástico.
Sí, que
los
Suárez. Sí, muy bien, fue una gran idea y efectivamente estupefacta y preocupada porque pongo aquí mi granito de arena andaluz, pero por ejemplo, Málaga es la capital más importante que le queda al PP ahora gobernando y hay serias dudas de que la pueda mantener, por mucho que el alcalde esconda el logo del PP, que lo está escondiendo
como
en...
Como el Biol de Badalona.
Sí, sí, se llama Todos con Paco, la campaña o algo así, sí. ¿No? Pero sí, no parece que haya sido una semana de reflexión para Casado fructífera.
Yo no entiendo eso, Cayetano. Hemos vivido momentos muy malos en la derecha. Yo, cuando este señor me abduce para el periodismo, he vivido el final de UCD, todas las tracamundanas de la derecha hasta que se rehizo, y luego la que tuvo que aguantar Aznar con Mario Conde, con todas las campañas de guerra sucia, siempre con Rubalcaba detrás, porque eso no falla nunca, siempre.
Empezando por la deprisa, cuando gana Aznar y quieren poner a Gallardón.
A Gallardón, sí, editorial, sí, sí. Pero bien, pero hay algo que cuando las cosas se van mal, pues hay muchas maneras, digamos, de explicarse. Y yo creo además que Casado las tiene todas, porque lo que hereda Casado de Mariano, de Soraya, del bolso de Soraya en el momento de la moción de censura, es tan tremendo que yo lo estaba harto de decirlo, lo llevo diciendo un año. Sacar 75 escaños me pareció un milagro. Sacar 66 me parece un resultado bastante bueno para la basura, para el erial heredado. A pesar de que las listas han sido horribles, ha puesto amigos lamentables, etcétera, pero aún así está por delante de Ciudadanos. Es decir, que puedes empezar a rehacer. Ahora, tienes que empezar por reconocer lo que no funciona.
Sí, vamos a ver, yo coincido con vosotros en que a mí la entrevista de ayer, que la leí a muy primera hora, me dejó estupefacto, ¿no? Primero porque no había ningún tipo de autocrítica, segundo porque el mensaje de fondo de la entrevista es: yo he sido elegido para 4 años y voy a continuar pase lo que pase, ¿no? Gané unas primarias, Aznar y Rajoy necesitaron 3 elecciones para llegar al poder, cosa que es verdad, sí. Pero bueno, pero las circunstancias de hoy no son las de hace X años, ¿no? Yo creo que Pablo Casado no ha tenido la prudencia de irse unos días después de las elecciones a descansar.
Mira que se lo decimos.
El puente del 1 de mayo se tenía que haber ido y en vez de irse a descansar con su mujer y con sus niños, se fue a Galicia. El sábado famoso aquel de romería con Feijó.
Sumergirse en las quemadas de Fraga, de la que ningún hígado salía indemne.
Entonces yo creo que él, que además lo único que reconocí ayer en la entrevista es que se había equivocado al valorar que sus enemigos, vamos, o quienes le habían atacado eran Ciudadanos y Vox y no el PSOE, o sea, me parecía que era un argumento. Bueno, yo creo que vamos a ver qué pasa el 26 de mayo, pero a mí me parece que en una buena situación, vamos, en un comportamiento político normal, Pablo Casado tendrá que pensar el 26 de mayo, al albur de los resultados, cuál es su futuro político y el de su partido, partiendo de la base que los enemigos mayores los tiene dentro, no fuera.
Eso pasa, o sea, en todos los partidos.
Sí, pero en este caso hay algunos que están con el arma afilada,
lógico,
con el cuchillo preparado.
Es que perdieron el Congreso.
Claro. Entonces, eso me imagino que él lo tiene que pensar, ¿no? Pero claro, estamos asistiendo estos días a algunas cosas esperpénticas, ¿no? O sea, las televisiones enemigas o adversarias del PP,
enemigas,
¿a quién están dando voz para explicar la situación del PP? Claro, pues el sábado por la noche, en la sexta noche, el gurú que explicaba la situación del PP era Borja Semper.
Claro.
Era Borja Semper.
Ahí difiero, o sea, yo vi la entrevista a Borja Semper y no me pareció, que lo hizo razonable, que era razonablemente bien. El problema es, o sea, siendo como es Borja Semper, pero el problema es este tipo de periodismo en el que no preguntaron ni una sola vez por el proyecto de Borja Semper para San Sebastián. Era, tú lo viste como yo, todas las preguntas era: ¿y qué opina de lo que dijo Pablo Casado en este titular? ¿Y qué opina de lo que dijo Feijó en este titular? ¿Y qué opina de lo
que llevan para explicar el proyecto de San Sebastián? Entonces, mira, Berta, el problema de Borja Semper, que es el sucesor de Gregorio Ordóñez en San Sebastián, es que ha conseguido el 5% de los votos en las generales. Nunca el PP en Guipúzcoa había tenido ese resultado. Entonces, lo que tiene que hacer Borja Semper es irse a su casa, como tiene que irse Alfonso Alonso, como tiene que irse Iñaki Oyarzabal. O sea, en el PP vasco tendría que haber una gestora, porque el PP vasco, por primera vez en su historia, ha sacado 0 escaños en las generales. Entonces, lo que quiero decir es que cuando tus televisiones enemigas te sacan a un señor que tiene un discurso del PP del centro, del PP de no sé qué, el PP de no sé cuántos, te está haciendo un daño terrible. Es decir,
bueno, porque tampoco demasiado, porque bueno, ya casi, pero el daño ya allí ya está, te lo han hecho.
No, pero en el resto de España se le presenta a un chico que, insisto, es el presidente del PP de Guipúzcoa con el 5% de los votos en las generales. Es decir, que lo que tenía que hacer es, por dignidad, irse de la política.
Bueno, vamos a ver, ¿cómo la prensa lo plantea hoy? A ver.
Bueno, pues un poco en la línea de lo que estáis exponiendo aquí vosotros. No sé si hace más daño esa entrevista de Semper o, por ejemplo, la entrevista de Mañueco hoy en el diario El Mundo. Mañueco está llamado a ser el próximo presidente de la Junta de Castilla y León.
Bueno, si tiene mayoría.
Claro. Bueno,
entre los tres, que no está claro, que están a un escaño dos.
Le preguntan por la campaña electoral, la misma pregunta que le hacían a Pablo Casado en la entrevista de este fin de semana. Él dice que las causas del mal resultado son muchas, pero que él hace una campaña puerta a puerta, vecino a vecino. Yo hablo con las personas, escuchar es más importante que hablar. Este es el primer rejonazo que le mete. Sobre la dirección nacional, dice que en el comité directivo se pidió la cabeza de alguien de la dirección. La presidenta del PP asturiano, ya sabemos que pidió la cabeza de Maroto. Dice: yo dije que no estamos para restar, estamos para sumar, independientemente de que alguien nos caiga bien o alguien nos caiga mal. Creo que tenemos que ampliar el equipo directivo del partido y la base electoral. Es decir, pide una renovación en la dirección. Hoy, OK Diario, y esto es una noticia nueva a esta hora de la mañana, dice que el PP del País Vasco y parte del de Asturias van a pedir una gestora, pero no para el PP Vasco, sino una gestora para el partido si el 26M se produce otra debacle.
Anda, que el resultado de Asturias ha sido fabuloso también. O sea.
Lo mismo en Voz Populi, Alejandro Vara, Congreso Extraordinario y Relevo de Casado, el plan del Partido Popular si no hay remontada. Y claro, uno se pregunta cuál sería la remontada, cuál sería un resultado digno para el Partido Popular el 26.
Por ejemplo, que gane la alcaldía de San Sebastián Borja Sémper.
Por ejemplo, no, que se mantenga la Comunidad Madrid. Autónoma de Madrid. No,
ya lo sé.
Castilla y León, si la pierde, Pedro, es muy fuerte.
La Rioja, es otra de las comunidades que estaría en peligro. Y ya. Murcia.
Murcia, claro.
Y Murcia.
Es Pero decir, hay una cuestión muy de fondo. O sea, es que la manera de evitar tener que pagar por su desastre es culpar al jefe.
Sí.
Entonces, mientras estamos entretenidos con el apoyo, como siempre, de toda la izquierda mediática, que es aplastante, prácticamente total, desde luego en el mundo de las televisiones es el 100%, bueno, es que encima Borja Sémper le pide cuentas a Casado.
Sí, sí, sí.
O sea, Cherines le pide cuentas a de Murcia.
Que, desde
o sea,
que el otro día entrevistaste a Bendodo, le doy vueltas a una respuesta que él te dio, Federico. Dijo, el resultado en España ha sido malo, malo en todos los sitios y nadie puede poner como ejemplo su lugar. Galicia, atención al tracking que está haciendo la Voz de Galicia. Bueno, en estos momentos podría perder hasta la alcaldía de 6 de las 7 grandes ciudades gallegas el Partido Popular.
Perder,
según
no
cuenta
ganar,
la Liga
no
Galicia.
Ganar,
no ganar,
perder,
bueno,
no ganar.
A ver qué dice Feijó.
Podría mantener, resistir solamente.
Pero es que Feijó es.
A ver, yo os digo dónde estamos. Estamos en la primavera del 83. Estamos en vísperas de las elecciones municipales, que todavía no había autonómicas, del 83. Y la ola tiene toda la pinta de que puede dejar a la derecha en donde estuvo en la década de los 80 con Fraga.
No, Pedro, Andalucía resiste.
Bien. Sí,
milagrosamente.
Sí,
gracias a Susana Díaz.
Sí, como Andalucía se puede convertir, por lo menos durante un tiempo.
En la Comunidad de Madrid, ojalá.
Bueno, sí, y Galicia todavía falta un tiempo en lo que era Baleares con Cañellas.
Con Cañellas, sí.
Es decir, pero mientras no se resuelva la guerra civil que hay en la derecha, no habrá posibilidades de que se pueda presentar una alternativa. Es decir, que a lo mejor no es que Sánchez vaya a durar 4 años... Es que puede durar 8.
Claro.
Perfectamente. Y incluso
sería lo normal.
Ir increciendo.
Sí, sí.
¿Y cuál es el origen de todo esto? El equívoco, el planteamiento estructuralmente equivocado en la estrategia de la oferta política de la derecha en España. Y hasta que esa guerra civil con la escisión de Vox y el pulso interno que se ha reabierto en el PP no se zanje, porque el tema de Ciudadanos es otra cosa. Es decir, también existía el CDS cuando desapareció UCD. Ciudadanos podrá ser más grande o más pequeño. El partido de la derecha, que yo espero que siga siendo el PP, podrá ser más grande o más pequeño. Lo que no hay es sitio para tres. Y hasta que no quede resuelta esa guerra civil, la izquierda encarará cada elección en España.
Pero esa guerra civil.
Dejadme
mandarle colación para salir de esto a alguien que es que cuando lo vi digo, hombre, por poco. Este fin de semana en la feria de abril ha nacido una gran figura del toreo que se llama Pablo Aguado. O sea, ni Ignacio Aguado ni Pablo Casado. Pablo Aguado. Me lo había dicho Amorós. Y es un torero absolutamente excepcional, que además hace las cosas con un clasicismo, con una suavidad verdaderamente extraordinarias. El año pasado toreó 6 tardes, pero me había dicho Andrés...
¿Español?
De Sevilla.
Bueno.
Que se ha puesto a torear en serio el año pasado cuando ha terminado la carrera.
Sí, sí, es verdad que es licenciado en empresariales.
Ojo, que es un tipo, además lo ves, formal, es muy el estilo de Casado, un poco más serio, sí. Pero ese tipo, ¿no? De guapito, limpio, tal y cual... pero cómo torea, como Los Ángeles.
Sí, y con estudios encima.
Y encima. Y por poco, ¿eh? Ni Pablo Casado ni Ignacio Aguado.
Pablo Aguado.
Pues Colacel para Pablo Aguado.
Bueno, pues sí, se lo vamos a enviar. Claro que sí. El colágeno es una de las proteínas más extendidas en nuestro organismo. A partir de cierta edad la perdemos y necesitamos recuperarla. Con Colacel lo podemos hacer.
Señor.
Para Farmacia Mundo Natural y en El Corte Inglés, Federico.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. La mañana de Federico es radio.
Nos importa, Federico, nuestra vivienda, nuestro negocio, nuestra residencia de verano,
la propiedad privada. Sin propiedad no hay libertad, es más, esto es un desastre.
Pues que tome nota todo el mundo y que llame al teléfono, que además es gratuito, 900-130-900, puede hacer también un cálculo online o ver los vídeos demostrativos en securitasdirect.es, todo por mucho menos de lo que nos imaginamos, lo decimos siempre, con muchos profesionales a nuestra disposición, líderes de venta de alarma en toda Europa y sin obras, sin rozas, Federico, 900-130-900.
¿Y en El Corte Inglés, Elia?
En El Corte Inglés tenemos esa financiación 0-0, que está fantástica porque puedes comprar desde un televisor, unas deportivas, incluso la compra, la
eso
alimentación. Claro, lo financias cómodamente. Mira, desde 200 euros, gastos 0, 0 intereses, TAE 0, cuota mínima 16 euros. Así que ya sabes, financiación que puede ser desde 9 a 12 meses hasta el 15 de mayo. Se ha pasado mañana, financiación 0-0 en Hipercor y en El Corte Inglés. Y además tienes la carta de compra que recoges y abonas todo de una vez y en un solo lugar. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Lo consultas en cualquier centro comercial o en elcorteinglés.es, que es una página web pues, fantástica.
Muy bien, muy bien. Pausita.
Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Un día tenemos hoy en toda España de cielo raso o despejado, vamos, de calor. En Madrid nos vamos a ir a 30 grados. Están en 32, 33 en Badajoz, en Sevilla y en Córdoba. Y solo sobrevive un poco en Vitoria del efecto Maroto. Están en la mínima.
Va a durar.
¿Tú crees? Sí. Bueno, 2 grados.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante. Es la mañana. Es radio.
Luis Fernando Quintero, ¿cómo está la bolsa?
Bueno, pues abre plana a esta hora, Federico, solo un 0,09% abajo, está en el entorno de los 9.100 puntos. El IBEX 35, que se dejaba la semana pasada en el cómputo total un 3%. Los analistas esperan que veamos rebotes esta semana, pero de momento, como te digo, el índice está plano en unas décimas en negativo. En cuanto a las claves del día, seguimos mirando a Estados Unidos y a China. Este domingo, en una entrevista en Fox News, el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, declaró que el presidente Trump y el presidente chino se podrán ver en la próxima reunión del G20, que
esto
las
es como
cosas
las
están bien.
De picadillo, ni se separan ni se amigan, es siempre igual.
Y sí que tenemos que contar en cuanto a presentaciones de resultados, Acerinox, que ha comunicado una caída del 44% del beneficio en el primer trimestre hasta los 33 millones, pero precisa la compañía que este mejora un 103% respecto al trimestre precedente, lo que hace que ahora mismo esté subiendo en bolsa.
Bueno, es que objetivamente es una mejora notable.
Desde luego.
Y es beneficio.
Sí.
En fin, Verónica Cazader, noticia. Yo pensé que estos tíos se habían retirado.
Pensábamos todos que podían haberse retirado, pero
pues no.
Pues la noticia de interés cultural de la 11 nos acerca a uno de los grupos más conocidos a nivel internacional, los Backstreet Boys. Aterrizan esta noche aquí en Madrid, en el Within Center, para tocar éxitos como el que está sonando ahora, Everybody, y celebrar su 25 aniversario. Un dato, desde el año 1998 la banda no actuaba aquí en Madrid.
Bueno, pues hacemos una pausa mínima y seguimos. Recordamos que mañana tenemos aquí el gran debate del Ayuntamiento de Madrid, que es clave. El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid son el escaparate donde se decide todo.
A partir de las 8:15 de la mañana y hasta las 10, así que tiempo suficiente yo, para que debatan los candidatos.
Por Aragón yo te imploro, Begoña Villacís, no te pongas de parto hoy. El cartel es maravilloso, por cierto. El cartel es una preciosidad, el cartel de Begoña. Han sacado muy bien a Martínez Almeida, muy bien, cosa milagrosa también en el PP, porque hacen unos carteles que parecen de Coalición Canaria.
No, pues
qué malos eran los carteles que vimos de Coalición Canaria en Tenerife. Sí. Eso sí, tenemos que agradecer a toda la gente, qué gente tan educada. Los políticos del PP y de Coalición Canaria daban entrevistas juntos, parecían los tiempos de UCD. Era una cosa tan civilizada, tan agradable. Oye, 250 libros firmé de memoria del comunismo en el Corte Inglés. Lo que más había firmado eran 80.
Bueno, y el Real Casino de Tenerife, lleno.
Pero qué
absoluto.
Pero extraordinario.
Y creo que
¿y qué lugar?
Que unas semanas antes, en alguna otra emisora de radio, algún otro presentador radiofónico no llegó a la veintena de asistentes.
Bueno,
pero no diremos
lo
nombres.
Fundamental es que estuvimos muy, 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 muy a gusto. Y la verdad, el discurso de la clase política en un momento muy delicado era ejemplar. O sea, la manera de comportarse era de una pulcritud, empezando por la cuestión de los principios y de los valores, que es lo primero que te decían la gente de Coalición Canaria, que claro, aquí se confunde a veces con la otra parte de Canarias, ¿no? El partido, digamos, de Ana Hora Más, para que es el de Clavijo, el presidente de la Junta. Con una humildad, con una... Bueno, es que realmente era la UCD, me recordaba el gabinete de Leopoldo Calvo Sotelo, que era una Ignacio Aguirre, que en paz descanse. Era gente que se hacía perdonar el cargo.
Aquella UCD tuvo un componente canario muy potente.
Sí, señor.
Lorenzo Olarte, los hermanos Cambrelén.
Sí.
Había un grupo de liberales bastante arraigado en Canarias. Bueno... Yo creo que...
Preocupadísimos por la situación de Venezuela, por los
porque,
más de
claro,
100.000
es que
canarios.
Quedan 100.000, había casi 300.000, quedan más de 100.000.
Sí.
Ni se sabe dónde están muchos, porque claro, en esos 4 millones de diáspora que hay es terrible. Estoy viendo la entrevista en El Español que hace Cruz Sánchez de Jota, podríamos decir, a la mujer de Guaidó, y la verdad es que es tremendo. Es tremendo. Nunca en la historia de América, pero nunca. O sea, desde que entraron los mongoloides por el estrecho de Bering, se supone que entraron a poblar América por ahí, nunca había habido eso que llama una catástrofe humanitaria como los 4 millones de venezolanos que huyen del terror y del hambre.
Bueno, la entrevista que la ha hecho Cruz Sánchez de Lara en Kingston, en la capital de Jamaica... Precisamente, ella es abogada, especialista en derechos humanos, precisamente en relación con la reunión de la Comisión Interamericana, sí, ante la que Fabiana Guaidó y Romy Moreno de Marrero, la esposa del jefe de gabinete de Guaidó, que lleva 45 días, ya para 50, en la cárcel del Helicoide, porque...
que es la checa de allí.
Eso es.
Bueno, la Lubyanka.
Yo recomiendo la lectura de la entrevista porque es muy significativa de la situación límite en la que está este grupo de personas que resiste dentro de Venezuela con menos apoyo del que deberían tener. Y es muy impresionante darte cuenta de cómo se aferran a valores religiosos.
Claro,
o sea,
como pasa en Cuba, como no te ayude Dios en la tierra, no te ayuda
ella
nadie.
Ella dice, no le van a matar porque estamos bendecidos por Dios.
Sí.
Dice, y bueno, y la entrevista es muy periodísticamente, tiene mucho dramatismo, porque hay un momento en el que precisamente Romy recibe una llamada y es Marrero que por primera vez le dejaron comunicar con ella desde la cárcel.
Pues hay que leerla y sobre todo hay que pensar en lo que está pasando. Ayer veía yo, presumiendo a Errejón, 3 comidas diarias, o sea, se puede tener un mínimo de decoro, se puede tener desenvoltura, cara dura y tal, pero lo de Podemos es que clama al cielo. O sea, es que además nadie se lo dice. Una de las cosas que reprochaban mucho en Tenerife los de Coalición Canaria es por qué el PP no denuncia lo de Venezuela. Porque es que lo tienen allí, aparte que hay muchos canarios en Venezuela, es que siempre ha habido una relación muy directa. Bueno, el acento es que el de Las Palmas y el de Caracas no lo distingues. O sea, es que es... Pero además de un siglo. Y estaban... Dice, es que aquí se nos viene Venezuela directamente, porque aquí Podemos es Venezuela. Dice, es que se nos viene encima y la gente no se da cuenta. Y en la campaña electoral ni ha existido. Como
hay otra información en El Español que publica Alberto Prieto, que es que la administración norteamericana está presionando de momento en vano al gobierno español para que se le retire la visa y todos los privilegios que los hijos del chavismo están disfrutando en Madrid, en el barrio de Salamanca.
Bueno, Diosdado Cabello se ha comprado en La Moraleja un chaletón de 10 millones.
Junto con personas que han venido huyendo de la...
Son tremendos los vuelos, me cuentan, los vuelos de Venezuela, de Iberia, la mezcla... El
chavistas
tener,
y antichavistas.
Pero sí, daos cuenta del dramatismo. Me decían que uno de los últimos vuelos venían no sé cuántas sillas de gente en sillas de ruedas, ancianos, dejando una vida atrás entera y tener que convivir. Hace un año me contaban de un caso concreto con uno de estos chavistas que venía a celebrar el 15 cumpleaños de su hija con fotógrafo, con maquilladora, y van en el mismo avión víctimas y verdugos de la situación.
Sí. Bueno, decía que mañana estarán aquí a las 8:15. Está estructurado el debate que lo ha hecho Rosana en cuatro bloques. Y estarán Martínez Almeida, Begoña Villacís, si no se puede poner de parto. Y además estará también Ortega Smith. Y fue invitado Pepo Hernández, porque además nos lo pidió. Begoña Villacís, a la que no podemos negar nada, ni a ella ni a su criatura, y él dijo que no. Entonces le ofrecimos una entrevista particular,
sí,
por si es que le daba asco juntarse con la derecha o algo, y dijo que es que tenía la agenda regular, pero que si viniera Carmena y tal, y hombre, es que es ilegal o tal, no pidió Errejón de milagro, pero bueno, que no quieren saber nada. Tampoco lo esencial es.
Y a Sánchez Mato.
Lo esencial es, vamos a ver el tono que tiene mañana la. Porque es importante. O sea, no es que tengan grandes diferencias, por ejemplo, en materia fiscal, que antes había diferencias. Curiosamente, es lo único que ha cambiado en la derecha con respecto a los años 80, que el estatalismo casi ha desaparecido. Pero vamos a ver cómo se desarrolla.
Hay que preguntarse por qué también a nivel municipal y autonómico. Lo que estamos viviendo es una supermovilización de la izquierda. Y hay que preguntarse por qué ha sucedido esto. Porque si hace un año alguien hubiera pronosticado, ¿no? Hace un año, hace cuando llegó al,
seis meses,
al poder, eso, poco después de la moción de censura, alguien hubiera pronosticado este desenlace, pues habríamos dicho, pues oye, tú deliras. Si quien se va a hundir como consecuencia de sus pactos y de esta situación precaria va a ser la izquierda. ¿Por qué ha ocurrido exactamente lo contrario? ¿Por qué se avecinan unos años tremendos en los que todas las instituciones, toda la capacidad de disponer del gasto público, toda la capacidad de esquilmarnos a impuestos va a estar en manos de la izquierda? Yo creo que después del día 27 hay que hacer dos cosas. Una, intentar salvar los muebles con esa abstención pactada de Rivera y Casado. Y dos, preguntarse qué hemos hecho mal.
¿Cómo se reorganiza
eso? Y yo creo, pues, las guerras civiles pueden ser más largas o más cortas, más cruentas o más incruentas. Dependerá de la inteligencia política de los afectados o de los implicados.
Bueno, hacemos una pausa y seguimos, porque hay buenas noticias, y yo creo además que nos haga Berta el resumen de lo que cuenta hoy El Mundo, la historia de este hombre, que yo no sabía, de Daniel Aguirre, yo no sabía que era del Mundo. Es más, en el mundo no lo sabían hasta hace un par de meses, hasta que aparece la banda de la María Sevilla, otra secuestradora de niños. O sea, otra, es que estamos en la línea de Juana Rivas, recordemos. En fin. Berta, y es verdad, los suicidas son 3.000 al año, pero hay 800 esos procesos de separación que son verdaderos calvarios. Vamos a repasar para ver si alguien, como está ahora Pedro Rollán, que es un tipo listo en la Comunidad de Madrid, a lo mejor puede desmontar parte del chiringuito siniestro montado en la comunidad. Y además montado por el PP y Ciudadanos, que además de darle Telemadrid a Espinar, que era el que dirigía los scratches, encima montar unos chiringuitos que llamaba Cristina LGTBIHIJK, que era esta cosa.
Pero acabo de caer además, Federico, que no sé si os acordáis la polémica que hubo en agosto, que luego lo han pasado con el famoso decretazo en uno de estos decretos urgentes que daba permiso para que los niños se sometieran a sesiones psiquiátricas sin el permiso del progenitor. Y es verdad que cuando saltó aquella noticia, hablabas con gente y decía, bueno, esto viene a sancionar lo que está ocurriendo ya en muchos casos, y este es uno de los casos.
Pero el caso de Daniel Aguirre, vamos a repasar, porque seguro que este no es un caso único. Nosotros lo contamos, yo la verdad es que no lo conozco, lo acabo de conocer, digamos, no sabía ni que trabajaba en el mundo, ni cosa parecida. Pero es ejemplar, en el sentido estricto de que es un ejemplo de lo que pasa.
Que si sigue una pauta que hemos visto, en que por ejemplo en el caso de Daniel Aguirre, las cosas se tuercen mucho cuando él insiste en la custodia compartida.
Bueno, pero empecemos, vamos a hacer repasarlo porque pues son años.
En diciembre de 2011 la pareja se separa y ella adquiere la custodia. En el verano de 2014, la mujer dice que la niña ya no quiere ir con él y empieza a incumplir el régimen de visitas. Lleva a la niña a una psicóloga que le presiona con muñecos para saber si hubo abusos. Lo ha contado él, que la niña luego le cuenta que le ponen una muñeca de madera. ¿Y qué te hace? ¿Dónde te toca, papá, si tú eres esta muñeca? Diciembre de 2014, la madre vuelve a incumplir el régimen de visitas diciendo que la niña ha dicho que su padre le ha mordido en la vagina. Él interpone dos denuncias por incumplimiento del régimen de visitas. El sábado siguiente le citan en el juzgado de Plaza de Castilla denunciado por abusar sexualmente de su hija. En el pasillo se encuentra con la niña y la niña se va a jugar directamente con él. Un forense examina a la niña y a la madre y el informe concluye que no ha habido abuso sexual. Y ese día él sale del juzgado de la mano de su hija. La madre pone una segunda denuncia que nos deberíamos plantear si se archivan así, cómo se siguen, que se vuelve a archivar. La audiencia provincial cierra el caso, la madre va sola al pediatra diciendo que el padre había abusado otra vez de la niña y el protocolo de la Comunidad de Madrid decide analizar el caso.
En contra de dos decisiones judiciales.
Y organizan varias sesiones psicológicas del Centro de Atención a la Infancia. Y la niña va con la madre y sin el padre a esas sesiones. Los expertos de abuso sexual infantil que emiten un informe diciendo otra vez que no ha habido, o sea, llevamos dos denuncias y un informe del centro de atención. La presidenta de la Asociación de Infancia Libre aparece diciendo que la madre había estado grabando las actuaciones y después de ver esas grabaciones no está de acuerdo con el informe del CAI y anuncia que no va a volver a las sesiones. Es cuando el periodista, que nosotros en el periódico ni lo sabíamos, pero que empieza a investigar la asociación y ve que en la web recomienda especialmente a un psiquiatra especializado en el tema. Y como el protocolo de la comunidad permite elegir especialista, pues la madre se va a ese psiquiatra y que le empieza a administrar a una niña de 8 años, creo que tenía entonces, le empiezan a administrar psicofármacos a la niña y le recomienda que no vea al padre. Se celebra un juicio y se decide que sea el hospital del Niño Jesús el que asigne a la psiquiatra. Y ya la madre ya no empieza a no coger las llamadas y el psiquiatra de la Asociación Infancia Libre continúa viendo a la niña durante un año alegando que no entiende la sentencia.
Y él se la explica.
Y en febrero de 2017 es la última vez que ve a su hija en el último régimen de visitas que se cumple.
Estos dos años, cuando sale el caso de la señora Sevilla, de María Sevilla, estamos hablando de los de gente de Podemos, que ha tenido el respaldo de Podemos continuamente y que son ellos...
Bueno, de
son...
hecho, él ve la foto en Twitter de cuando esta asociación visita el Senado, está su exmujer en esa foto con con la asociación.
Dice, hombre, pero si yo a esta la conozco. Y de ahí, cuando sale el caso María Sevilla, es cuando la policía en un mes la encuentra. Sí. Es decir, que en dos años y pico no
la él cuenta en la grabación que se puede ver en el diario El Mundo y que la debería de ver todo el mundo, que justo cuando salta el caso de María Sevilla hay una reunión en la redacción donde él dice, señores, yo conozco a esta señora, esa mujer que ven en esa imagen es mi exmujer, me pasa esto y me está pasando esto. Entonces los compañeros, claro, se quedan totalmente alucinados con la historia que Daniel les empieza a contar, y es cuando él dice, yo tengo ya una documentación de quién es María Sevilla, todo lo que ha realizado, de ahí que toda la información que publica el diario El Mundo, os acordáis, al respecto, es siempre el primero, y además información muy muy novedosa, muy jugosa al respecto.
Y esa semana llevábamos en Crónica, que participé yo, como un recopilatorio de casos parecidos, y se toma la decisión de no contar el caso de Daniel porque es que está la policía buscando a la niña, a ver si se va a enterar la madre.
La encuentra aquí en la sierra, en la Cabrera.
De todas formas, hay un momento que él también explica en el vídeo, que es cuando empieza a recibir tanto la madre como la niña, la lleva a la madre, a la niña, al psicólogo, ¿no? Y que ella, la madre, le dice a Daniel, tenemos que ir a unas visitas con el psicólogo porque la niña no quiere verte, entonces tienes que venir. Y Daniel le dice, oye, mira, yo a la niña la recibo, cuando viene a casa está tranquilamente, con normalidad y con naturalidad, y yo no tengo que ir al psicólogo. Entonces él le explica, yo creo que como eso se debe hacer siempre con el consentimiento de las dos partes, lógicamente del padre y de la madre, yo creo que ella me quería meter a mí ya en todo el lío.
Claro.
Y por eso quería que fuese a los tratamientos.
Y hay casos, pues, o sea, Daniel tiene toda la pinta de que va a poder rehacer esa relación con su hija, pero estoy acordándome ahora de un caso de hace tres años en Huelva que llevaron psicólogos que no creo que les importe que cuente, que precisamente han estado asesorando al juez Serrano para pedir esa información sobre esas psicólogas en Andalucía. Hay un caso que
sin titulación, el 50%
claro,
al menos.
Pues si la gente, lo publicamos también en El Mundo, si la gente teclea Teodoro Silva, el pobre, en Huelva, estuvo tres años en la cárcel acusado de abusos sexuales a su hijo. Y Teodoro, el juez dice que ha habido ensañamiento terapéutico de las psicólogas. Le sometieron a algo así como 170 sesiones animándole a que dijera que su padre abusaba de él, y ese señor no ha vuelto a retomar el contacto con su hijo adolescente, porque han sido cinco años que no hay psicólogo ni psiquiatra que rehaga eso.
Hay un elemento especialmente siniestro, y es que sí hay mujeres maltratadas y sí hay hijos abusados.
Total.
El gran problema es que naturalmente los que sí padecen ese maltrato quedan libres, porque todo el mundo supone que hay un abuso del embrismo este, de estos chiringuitos,
o sea, yo creo que ya vamos...
siniestros.
Yo creo
que ni protegen a las mujeres maltratadas, desprotegen a los padres, maltratan a los padres y están maltratando a los niños. Ay. Yo no sé de qué le costará, ojalá le cueste poco, pero entre 11 y 13 años, una niña que se hace mujer en estos años... Es complicadísimo, dos años prácticamente sin escolarizar, sometido a un bombardeo psicológico, que eso es una secta, como pasaba con la Sevilla en compañía. Es que es tremendo. Y las mujeres de verdad maltratadas, sometidas ya a la duda, porque claro,
eso
como hay esta gente que abusa...
Eso es lo que hay que empezar a decir muy en serio, y te lo cuentan abogados, que esto está derivando en que se ponga en duda el testimonio de mujeres maltratadas de verdad, y es un drama, o sea, por
claro,
todo esto.
Él en un momento, si quieres podemos recuperar ese momento de la grabación, explica cómo se llegó a sentir y cómo pues ocultaba su realidad, ¿no?, por miedo a no ser creído.
Sería fácil decir, los padres que están en esa situación o las madres tienen que seguir luchando durante años, pero yo he pasado un calvario tan grande a nivel personal, sobre todo con el tema de los abusos, que ha habido momentos en los que me he desmoronado. Entonces yo entendería que alguien deje de luchar, pero si pueden y tienen fuerzas, que sigan luchando, porque los niños no tienen la culpa de todo esto. Y recomiendo pues seguir luchando, tener fuerza, apoyarte en la familia y decir siempre por delante la verdad, sin vergüenza ni nada.
Yo, Federico, de verdad, creo que este es un caso flagrante en el que la justicia ha fracasado y no ha sido capaz de hacer adecuadamente su trabajo. Yo creo que el problema no está en la ley. Es decir,
hombre,
que en
algo tendrá la ley cuando permite esto.
Federico, pero el que en España debe existir una legislación de carácter transversal que proteja a las víctimas de la violencia de género, que establezca mecanismos de formación, que erradique de la sociedad todos los
eso
elementos...
Nadie lo niega, Pedro. Todos,
¿pero bien, quién lo
por
niega?
Lo tanto,
¿quién lo
niega? Entonces, vale. Entonces, la cuestión es que si se denuncian abusos sexuales, o es verdad o es mentira.
Y si es mentira, el que ha mentido tiene que ir a la cárcel.
Claro,
a la
claro,
cárcel, además.
Como protagonista de una denuncia falsa. Porque la denuncia falsa de un delito está tipificada en el Código Penal como calumnia.
Pero sí, lo que habría que animar es a la Fiscalía a que persiguiera esas denuncias falsas, porque muchas veces la gente muy defensora de cómo del statu quo y de cómo está te dice, es que solo, ya no sabemos de memoria lo que alega el Consejo General, es que solo hay un 0,0002 de denuncias falsas. Dicen, no, claro, de denuncias falsas que ha perseguido la Fiscalía y los... Pero cuando hablas con esos padres, Pedro, te dicen, oye, ¿y por qué no denuncias... ¿Por qué no denuncias a su vez que has sido víctima de una denuncia falsa? Y dice, no quiero volver a pisar un juzgado en mi vida. No quiero que someter a mis hijos a esto
bien,
otra vez. Pues
bien,
que sea la Fiscalía
sentido,
la que...
Y en sentido inverso, también, o sea, porque es verdad que hay un gran desfase entre el número de casos, entre las denuncias y el número de casos que terminan en condena. Pero la inmensa mayoría de esas mujeres que después de haber denunciado no reciben una sentencia favorable es porque abandonan a mitad de camino. ¿Por qué? Porque de la misma manera que tú acabas de describir que quien se siente víctima de una denuncia falsa no quiere seguir adelante, también quien está protagonizando una denuncia verdadera le pasa lo mismo.
Hombre, ¿y más qué le va a pasar con
porque
esto?
Porque el sistema judicial en España no funciona por falta de medios, por
pero,
falta...
Pedro, y no, por no, otra cosa...
No tiene
y por otra
aquí
cosa
se ha cambiado
que...
la legislación, no. Se ha hecho una ley anticonstitucional para salvarnos a todos y por supuesto no nos salva
porque,
a nadie.
Y porque desde no una y porque eso, desde una izquierda bueno. silenciada y sensata y un manifiesto que firmó la señora Carmena en el 2006, que ahora renegará de ese manifiesto, se decía que había un exceso de enfoque penal en la ley. ¿Y qué pasa? Que estamos viendo juicios de faltas y de todo por mandar una mierda uno a otro en un WhatsApp. Y el mandar una mierda uno a otro en un WhatsApp lo que hace es colapsar los juzgados y
cuidado,
que las víctimas
que la gente va a pensar
de verdad
que se puede mandar por un WhatsApp.
Hay un momento en el relato de Daniel que él describe el reencuentro con su hija en un pasillo del juzgado. Cuando la niña le ve, empieza a decir, me quiero ir con mamá, me quiero ir con mamá, que se parece mucho al otro caso de María Sevilla cuando rescatan al niño, ¿os acordáis? Entonces explica Daniel que él trató de tranquilizar a su hija y le dijo, bueno, no te preocupes, todo va a ir bien, vamos a procurar que todo vaya bien, no te preocupes que yo no haré lo posible, lo que ha hecho tu madre en este caso, dice que él no se lo dijo con estas palabras, para que no la vuelvas a ver. Entonces él en todo momento habla de una mujer que está enferma, totalmente desbocada, que pierde los papeles, pero como él hasta en el momento en el que ve, se reencuentra con su hija 2 años y medio después, le trata de tranquilizar a su hija diciendo no te preocupes que si es
claro,
posible
Rosana,
volverás
pero
a ver a tu
cuenta
madre,
el
¿no?
dilema al que se enfrentan estos padres porque es el mismo de Arcuri. Arcuri quiere que sus hijos vean, no quiere hurtarle a sus hijos de ver a
pero
su madre,
la realidad
es que los está viendo ahora en Italia, y cada visita vuelven los niños descuajeringados, hablando, o sea, es muy difícil convivir con unos niños y que cada X días estén con su madre, que te esté diciendo que su padre es un monstruo horrible.
Vamos a ver si algún juez se atreve, después de lo que pasó el juez Serrano, a ver si algún juez se atreve, porque es verdad que es un problema de la justicia. La justicia está viendo denuncias falsas todos los días y denuncias verdaderas que hay que establecer.
No, y que
pero
luego...
claro, pero no puede ser que sean chiringuitos los que te hagan.
Estoy con Pedro y hay un perfil de víctimas...
Hay una víctima que esto le perjudica horriblemente.
Y hay un perfil de víctimas que no le gusta la vía penal. O sea, hay señoras maltratadas, horrible, que no quieren ver a su marido entre rejas, pero la ley tendría que dar una salida a esas señoras y a esas...
Si es que el primer paso estaría, y lo he dicho varias veces, en el cambiar el protocolo policial. No puede ser que baste una denuncia, incluso de una tercera persona, de un vecino, de alguien que pasaba por allá, del que está en la habitación de al lado del hotel, para que la policía comparezca en el lugar de los hechos y se lleve al varón a la comisaría.
Yo creo que basta, es que basta eso.
Digo, pero eso no está en la ley.
Eso está en el protocolo que se ha hecho después.
Eso está en el protocolo policial con el que la policía trata de curarse en salud para que no haya un problema de que por falta de intervención se consume una tragedia.
Para que no lo ejecuten en la Sexta.
Entonces, bueno, efectivamente, con la repercusión mediática consiguiente, yo creo que tendría que existir, por un lado, unos mecanismos de evaluación de cada situación con la que se encuentra la policía cuando llega y hay una denuncia. Porque, efectivamente, no es lo mismo el que haya habido un brote de violencia verbal que el que haya existido una agresión de la que puedan quedar secuelas palpables. No es lo mismo que te encuentres a dos personas enfadadas que te encuentres a una persona con un ojo morado. Evidentemente, no es lo mismo. Y, en segundo lugar, yo creo que se debería ofrecer a la mujer que está siendo víctima, que se encuentra bajo la presión, que cree que tiene un riesgo, se le debería, hasta que tenga lugar, excepto que la agresión sea flagrante. Pero si no es así, se le debería ofrecer a la mujer que se siente amenazada, dice, oiga, pues hasta que tenga lugar la vista sobre medidas cautelares, que va a ser mañana, pasado o dentro de 3 días, usted tiene un lugar
de protección.
De protección, usted sale del, dice, hombre, pero es que
eso
está,
sería más fácil de hacer que no el
llegar
protocolo
al varón a la comisaría.
Que es lo que hacen. Claro. La primera noche usted duerme, es decir, en la cárcel y luego ya veremos si el vecino tenía razón.
Diríamos que el feminismo liberal, yo ya sé que hay quien considera que si es feminismo no puede ser liberal, de la misma manera que hay quien considera que si es liberal no puede ser feminista.
No. Solo en España solo ha existido un feminismo liberal. Bueno, lo que hay ahora es el feminazismo bolchevique.
El de Clara Campoamor.
Y el de Concepción y el de Doña Emilia Pardo Bazán.
Y el que ahora reivindica de una manera muy articulada Ciudadanos. El caso es que...
¿Cuándo? Bueno, cuando decía Marta Rivera de la Cruz en El Español lo contrario de lo que dijo después en el Congreso Rivera.
Marta Rivera...
Venga, hombre.
No, Marta Rivera...
Marta Rivera dio marcha atrás porque el partido le obligó por la demagogia embrista que padece Albert Rivera.
Porque yo creo que no se entendió bien.
Se entendió
cuál era
perfectamente
su planteamiento.
Pedro, le culparon, que no sé qué experto demoscópico tuvieron allí, a Marta le llegaron a culpar de la pérdida de 400.000 votos.
Vamos a ver, yo creo que las tesis de Marta siguen siendo absolutamente las que defiende Ciudadanos. La cuestión es que el ejemplo de aquel famoso debate de la televisión dice, si tu padre asesina a tu madre o tu madre asesina a tu padre, no era el que se ajustaba a la realidad legal, porque en caso, vamos a ver, solo el otro aspecto en el que la ley debería ser reformada.
Bueno, pero es que
es tú, en el
este,
de,
este es Pedro Jota.
El distinto
te puede
tratamiento.
Cambiar de caballo mientras va atacando el fuerte.
No, lo que estoy diciendo
es una vergüenza que el ciudadano siga defendiendo una ley indefendible.
Bueno,
y que lo hagas tú, estoy acostumbrado porque nos conocemos hace mucho tiempo.
No, pero vamos a ver, Ciudadanos, el PP y todos los partidos políticos.
Bueno, el PP, de acuerdo, el PP con basura. La, o sea, sometido, que es una basura esa ley.
Lo que iba a decir Pedro es que el homicidio es lo mismo, hombre y mujer.
El homicidio es lo mismo. Y en las agresiones graves, en las lesiones graves, también.
Mira,
donde la ley establece una discriminación que, en mi opinión, es inconstitucional, ese punto, es en el de las lesiones leves. Pero bastaría volver a cambiar el artículo del Código Penal.
Pero que nadie que está... lo pide.
Pero si nadie lo pide, pero si Ciudadanos está encantado y el PP presume, dice que es su ley.
Bueno, pues digamos que hay que entrar en la letra pequeña y si nadie lo pide, pues lo pido yo.
No, lo pide Vox.
No, lo pide Vox. Lo pide Vox.
Vox pide derogar la ley.
Bueno, es lo que pido yo, que no soy de Vox.
Yo no.
No, esa es una ley intolerable. La ley, existía ya una ley contra la violencia. Esa es una ley nueva para crear justo el caldo de cultivo que se ha creado.
Pero es que esa ley, por ejemplo, deja hay violencia en parejas homosexuales. Está estudiadísimo. Y esa ley, esa violencia no la contempla. Ahora hay estudios que dicen que incluso puede haber más madres maltratadas por hijos adolescentes, que eso sí que es una vergüenza para ellas admitir porque que te pegue un hijo es muy duro admitirlo.
Pero la manera de luchar contra todas las formas de violencia no significa desproteger a las víctimas de la violencia contra una lacra como es el machismo.
Pero es que nadie dice
es hoy Carmena, que es la prueba, yo creo que después de Falconetti, que es un falsario nato, la mayor mentirosa...
¿Al presidente del gobierno?
No, me refiero a Falconetti, el del confraude. Me refiero al que falsificó su tesis. Y aunque lo convirtáis en premio Nobel, seguirá siendo un falsario. O sea, vamos, como si lo vota el 99% de los españoles. Desde el Perigord, yo seguiré diciendo que España vota un falsario. Bueno, pues Manuela Carmena, que firmó en 2006 una cosa, que ella ha tenido un tratamiento, además, no benigno, sino mimoso, con algunos tíos que parecían, desde luego, maltratadores, acaba ahora mismo de hacer esta referencia. Porque esto no ha sido una ley. Esto ha sido una operación política. Si fuera una ley que funciona bien, se acepta, y una ley que funciona mal, se reforma. Esto no es una ley, esto es un trágala. Esto dice la alcaldesa en funciones de Madrid.
Porque no se puede cuestionar la violencia de género como lo está haciendo el Vox. Es un enorme error y es una enorme irresponsabilidad. Y eso puede significar que haya más mujeres muertas y más dolor para el movimiento feminista, que, vuelvo a decir, es la gran consecución de la humanidad y ha sido siempre pacífica.
Sobre todo en los países comunistas, que ella ha defendido siempre. El feminismo ha sido enorme. Pero vamos a los oyentes, porque nosotros tenemos otras obligaciones y los oyentes están... entre el desánimo y la perplejidad y...
Sobre todo en el desánimo, y así repasan el escenario previo al 26M ante las últimas encuestas, después de la pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, vamos rápidamente a los oyentes.
Sí, os hago un resumen. Bueno, ellos lo que ven es un Partido Popular con crisis de liderazgo, un Partido Socialista que cada vez gana más terreno mientras la juez Bolaños va enterrando los ERE, y luego está Vox, a quien en las redes sociales están tachando de no respetar la libertad de prensa.
El PP esconde a Aznar para sacar a la marioneta de los progres y separatas, marioneta Rajoy.
A la derecha española le falta un líder.
La verdad es que hay una situación surrealista ahora mismo en España. Y si ya en estas municipales y autonómicas se tiñe también de rojo el mapa de España, solo se me ocurre decir, señor, ¿por qué nos has abandonado?
A estos socialistas jamás los oigo hablar de los ERE de Andalucía. Y están pringados todos hasta las cejas.
Pero oiga, ¿cuándo van a devolver el dinero? ¿Qué es lo que más nos interesa a los españoles?
Si Vox no
permite que entren periodistas en sus actos es porque no transmiten el mensaje de Vox correctamente. Y tiene todo el derecho.
No, derecho tiene, pero es un error. Porque además no puedes decir, nos hemos equivocado con los medios y luego porque uno del país te mete el dedo en el ojo, perdona, pues sácate el dedo. Perdona, aparte que lo que dijo, o sea, perdona, es que por una vez lo que dijo verdad, el país era verdad,
la verdad.
Y no y yo, pasa nada.
Yo te digo, es verdad que yo manifiesto mi opinión de que la presentación de Vox por separado del PP ha sido una catástrofe y a las pruebas me remito, pero eso debería acarrear que los periodistas del Español estén vetados en los actos de Vox. Bueno, pues yo creo que el único partido que había administrado el acceso a la información en función de la orientación de los medios hasta ahora era Podemos. Y anteriormente en el País Vasco algunos que tú conocías.
Bueno,
bueno, sí que es verdad que ellos han dado determinada información off the record y luego ha habido medios que se han saltado
ese off the record. Son tontos. Eso es que son tontos. No existe la información off the record.
Bueno, pero se supone que los
periodistas... No, que tienen que aprender.
Yo no digo que todos los medios hagamos siempre las cosas bien. Yo no digo que no nos podamos equivocar. Que en el diario 16 no nos equivocáramos, que en el mundo no nos equivocáramos, que en el Español...
En el diario 16 poco, ¿eh?
Que en el, sobre todo...
En opinión, en la sección de opinión.
Que en el Español no podamos haber cometido errores y que hayamos publicado un dato que luego no se correspondía exactamente.
No, a vos lo machacáis sistemáticamente.
Bueno, vamos a ver.
Es lamentable, pero es así.
Pero vamos a ver. Yo creo que hemos publicado cosas a favor y cosas no a favor y cosas en contra. Pero en todo caso... El artículo 20 de la Constitución establece la libertad de expresión. Y el artículo 6 establece la obligación de que los partidos tengan un funcionamiento democrático. Y yo creo que es regresivo, que es reaccionario...
Pero sobre todo que es que es contraproducente. Es decir, si yo, y lo dije, frente a algunos, incluso en su partido, que creyeron la estupidez de que no ir a los debates favorecía a Vox. No, señor... perjudicó claramente a Vox, pudo favorecer o no, no lo sé, al PSOE, porque eso nunca lo sabremos, pero que perjudicó a Abascal, no tengo ninguna duda.
Ahora,
porque ellos... se han creído la propaganda de que esto es como Estados Unidos.
Total.
Porque están... dice Steve Bannon no pinta nada en España, no sabe nada de España, como no sabe nada de España, Macron y el que lo fundó.
Yo creo que hay que...
Aquí hay que ir a todos los medios, explicar tú humildemente tu propuesta, y si te ven, hacerlo bien. Como lo hace muy bien Abascal, no todos, pero Abascal sí lo hace bien, seguro que va ganando. Pero, si no ahora, dentro de un año
que,
de dos.
Más allá de este episodio, que yo también me parece que no hay que hacer, de vetar a un señor del país, hay que decir que Vox, yo creo que ha intentado rectificar después de las elecciones del 28 de abril, y por ejemplo, el otro día, o sea, no habían ido nunca a La Sexta. Y no habían dado ninguna entrevista a La Sexta. Acordaros, y a mí me pareció muy bien, que Santiago Abascal no le diera una entrevista al Follonero. Y además con un argumento que todo el mundo entendió. Usted entreviste a Otegi. Sí. A mí no me entrevista.
Pero eso es propaganda saludable.
De acuerdo. Pero ayer estuvo Rocío Monasterio el sábado por la noche en el programa de La Sexta Noche, que es un programa que tiene una cierta audiencia.
Pero bien. Es el debate.
El debate. No, el debate no.
El programa La Sexta.
La Sexta Noche se llama, que presenta Iñaki López, este chico que vino de la TV. Bueno, entonces, solamente ver a Rocío Monasterio diciéndola a la señora de Podemos que estaba en el programa, que era esta jueza Victoria Rosell, me parece que se llama, ¿no?
La canaria. Sí.
Que le llamó de ultraderecha, ustedes son ultraderecha, y oiga, vamos a ver. Usted llámeme como quiera, pero a ustedes nunca le han llamado de ultraizquierda, y son de ultraizquierda. Es decir, o sea, eso. A mí me parece que tiene un valor desde el punto de vista comunicativo importante.
Mira, yo creo que Cayetano, que no hay que creo que tienen que ir y tienen que tragar como tragamos todos. No tienen ninguna obligación de ir a los debates.
No.
Porque es un error, tú dirás, estuvo muy bien. Es igual. Estar bien media hora cuando 23 horas y media te han puesto verde es ir a morir. Pero siempre hay alguien que por lo menos va cambiando.
Claro.
Y es evidente que Vox, que ha tenido una campaña en contra brutal, empezando por los dos partidos que gobiernan con ellos en Andalucía y gracias a ellos, y sin los cuales no gobernarán ni unos ni otros, y que tienen que acabar uniéndose porque no tienen otro remedio, porque es que lo va a pedir el electorado. Y si no se unen, los unirá el electorado. ¿Por qué desapareció el CDS? Porque los votantes de centro-derecha dijeron, se acabó.
UPyD,
se acabó.
UPyD con Ciudadanos.
Y eso fue más trágico. Claro. Pero la cuestión de fondo, o sea, vamos a ver. Si es que valen más de lo que ellos creen. No se pueden creer la propaganda del enemigo. No se pueden creer la sandez de que en las redes sociales tú ganas unas elecciones. Pero si en España no utilizan las redes sociales más que el 10% de la población. ¿Quién es el imbécil que le ha hecho creer a Kiko Méndez Monasterio que en las redes sociales se gana? En las redes sociales llenas un mítin. Pero no ganas las elecciones,
pero
hombre.
Pero además yo estoy con Cayetano, que se crecen en territorio hostil. Hubo un debate el 8M, que no sé si visteis, en la SER, sí, de Ángels Barceló, y estuvo Rocío Monasterio y estuvo Arrimadas. Sí. Y es que yo creo que ese día alguien se, de los oyentes muy fanáticos de la SER, alguien se plantearía cosas. Pero estuvieron muy bien.
Sobre todo tú vas rompiendo un esquema, que es lo primero que tiene que romper Vox, para acabar uniéndose al PP, que yo creo que están llamados a acabar reuniéndose, porque eso se ha roto absurdamente. Bien, es verdad que la culpa básica es de Mariano, no es de Vox ni es de Ciudadanos. Son dos excisiones que nacen de la traición del PP a sus votantes y a España.
Él lo dice, que se vayan al
los liberales,
liberal y que se vayan al Partido
y va Casado y dice que se vayan los liberales a Ciudadanos y los conservadores a Vox. Hombre, hombre, no. Pero yo creo que rectificarán. Y están obligados a entenderse, porque los electores queremos que se entiendan. Y Vox vale mucho más de la caricatura que se hace de ellos. Quizá menos de lo que ellos creen, pero más de lo que de los demás
piensan. Yo no estoy seguro de que los líderes de Vox hayan querido nunca adecuar la estructura de la oferta a la utilidad del electorado.
Yo me refiero al futuro.
Yo creo que ellos querían tener un grupo parlamentario propio, conseguir dinero del Estado por el número de votos, lo cual es legítimo.
Sí, pero bueno, aquello ya pasó.
Bien.
Y estamos en la que estamos.
Bueno, estamos en la que estamos y yo ya he dicho, hasta que esa guerra civil, hasta que ese cisma...
Y para una vez que estamos de acuerdo, vamos a dejarlo aquí.
Vale. Es la mañana de Federico. Es la mañana. Es radio.
El Corte Inglés,
y estamos en plena semana de internet, www.elcorteingles.es, y es que hasta el 19 de mayo tienes un 50% de descuento en muchísimos artículos, moda, electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes, y además el envío de todas las compras es totalmente gratuito por compras superiores a 50 euros, así que ya sabes, no te lo puedes perder, semana de internet, solo en la web www.elcorteingles.es.
Bueno, la verdad es que yo ardo en deseos de refugiarme en supervivientes, pero como supervivientes puede ser el nombre también de los votantes de la derecha española de aquí a 13 días. Vamos a la política y luego que nos cuente Isabel González qué ha pasado este fin de semana.
Buenos días, Federico. Vamos a ver. Sí, evidente. Hoy uno de los nombres de la jornada es el de Pablo Iglesias, en el desayuno informativo que ha ofrecido el líder de Podemos, y le han hecho algunas preguntas. Evidentemente, ¿va a haber gobierno de izquierdas, Pablo? Va a haber gobierno de izquierdas, ha dicho. ¿Seguro? Seguro. ¿Cuándo? ¿En gobierno de coalición? Gobierno de coalición. Está Pablo Iglesias completamente seguro de que esto va a ser así.
Si no, diría otra cosa.
Es una buena pregunta.
Hombre.
Vamos a preguntar a Alicia González. Alicia, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, Pablo Iglesias insiste y hoy se ha mostrado muy convencido de ello. Unidas Podemos va a gobernar con el Partido Socialista, pero avisa, el camino va a ser largo y difícil. Dice que ese camino va a comenzar pasadas las elecciones del día 26 y que habrá muchas presiones, pero que lo van a lograr. Palabras de Iglesias en este desayuno en el que ha presentado a su candidata para Madrid, a Isa Serra, y en el que también ha contestado a la candidata del PP por Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que este fin de semana ha cargado precisamente contra Serra por su política de vivienda. Dice Iglesias que les atacan porque saben que van a gobernar y que le extraña que lo diga alguien que forma parte de un partido que vende viviendas a fondos buitre. Sobre este asunto, Isabel Serra ha añadido además lo que proponen en materia de vivienda para Madrid. Dicen, atención, que quieren movilizar vivienda vacía, eliminando las bonificaciones del 95% del impuesto de transmisiones patrimoniales a las SOCIMIS, que van a crear otro impuesto sobre la vivienda vacía que se va a aplicar exclusivamente, dice, a los grandes tenedores, pero no se queda aquí la cosa. Promete también otro impuesto, este sobre el patrimonio inmobiliario de las personas jurídicas, que va a estar exento en el caso de que el propietario ponga estas viviendas en régimen de alquiler social a precio regulado. O sea que muchos impuestos más para las viviendas.
expropiese. Esta historia ya la conocemos. Va a dejar a su padre en la calle. Esta niña es implacable.
Y una cosa más, Federico. Pablo Casado justificando Maroto, que Maroto está fuera del equipo de campaña. Lo ha dicho en la Antena 3.
Aquí está. Sí, Javier Maroto es mi número 3, es persona de máxima confianza. Lo que pasa...
¿Por qué le ha cambiado?
Pues mira, Susana, porque tenemos que reconstruir el partido piedra a piedra. Porque hemos encontrado un partido deprimido, dividido, que ha salido de un gobierno con una moción de censura injusta. Y demasiado rápido nos hemos recuperado. Entonces, Teodoro García Egea y Javier Maroto tienen que reconstruir territorialmente el partido una vez que la dirección nacional ya no se presente.
Es textualmente lo que decía ayer en El Mundo. Yo de Susana Griso dice, no te pago, me estás diciendo lo mismo que ayer. Claro. Es textual, ¿eh? Claro. Exactamente lo mismo. En fin, dejémoslo estar. Isabel González.
Muy
vamos
días,
a ver.
Federico,
en la
¿qué tal?
Crónica rosa.
Crónica negra.
Crónica negra. Tenemos también lo del caso del Marqués de Griñón.
Madre mía, vaya noticia. Nos desayunábamos Bien es cierto que aquí teníamos
ciertas
sospechas de lo ocurrido.
Luego entraremos en la cosa de los vecinos que antes decía Pedro.
Y que hay un blog de Beatriz Cortázar colgado hace solo 15 días en Libertad Digital, hablando con la marquesa de Griñón, desmintiendo todo tipo de crisis.
Exactamente. Pero si es que la denuncia es de un vecino, imagínate que yo me voy. Cuando sé que están García Ferreras y su señora, están en una habitación.
Vecino de habitación de hotel.
No, pero imagínate que yo me voy, sé que están en un hotel en Tenerife. Y yo me voy a la habitación de al lado y llamo a la policía, digo que la está matando, que la está matando, sí. Gorilas está matando a su mujer, pobre Ana Pastor, lo que pierde, que la está matando. Y va y se lo llevan.
Se lo llevan al calabozo, allí pasa
pero
una
es
noche
que
el marqués.
No ha pasado otra cosa en esta historia, que hay un señor que les oyó gritar, o que dice que les oyó gritar.
La marquesa, por lo que leemos, no ha interpuesto denuncia. Y insisto, que la gente vuelva a ver ese blog de Beatriz Cortázar, porque aquí algo sabíamos, pero sin embargo Bea fue la que llamó y a la que le dieron esa explicación de que no pasaba nada. Hablaremos de supervivientes porque sigue el roneo de Isabel Pantoja con Colate. Federico, tiene nictofobia la cantante. ¿Qué significa esto? Que tiene miedo a la oscuridad, pero es verdad que en la isla
anda,
se ha hecho
como
de noche.
Los niños que,
sí, pero claro. Se ha hecho de noche los 15 días que llevan ya y nunca se había quejado. Solo cuando ha estado al lado de Colate le ha dado por darse cuenta de su dolencia.
Y es verdad que pierde el grupo flamenco habitual, que se van las Azúcar Moreno.
Se van las Azúcar Moreno, han decidido dejarlo. Además, en grupo, no lo puedo entender. Y hablaremos también de Violeta, que regresa a la isla, pero con una cosa muy chunga por ahí detrás. Y es que parece que estaba embarazada, pero luego no lo estaba. No, un falso positivo es lo que nos dicen.
Ya. A ver si suena Irene Rosales, ¿no?
Uf, suena a vamos a hacer un programa y subamos la audiencia.
Vamos allá.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.